28. En nuestra carrera no reparábamos en los mil peligros que a cada paso ofrecían las calles y plazas de Madrid, y andábamos sin cesar buscando las vías más apartadas del centro, con tantas vueltas y rodeos que empleamos cerca de 2 horas para llegar a la puerta de Fuencarral por los pozos de nieve. Por un largo rato ni yo hablaba a mi acompañante, ni él a mí tampoco, hasta que al fin Juan de Dios, con voz entrecortada por el fatigoso aliento, me dijo: «Pero tú sacaste a Inés para entregármela después, o eres un tunante ladrón digno de ser fusilado por los franceses». «Señor Juan de Dios», repuse apretando más el paso, «no es ocasión de disputar y vamos más a prisa, porque si los franceses llegan a meterse en mi casa, ¿cuánto se asustará la pobrecita? Pero di, ¿por qué la sacaste? ¿Por qué me encontré encerrado en el sótano con aquella maldita mujer? Oh, me falta el aliento, pero no nos detengamos. Inés no se asustó al verse en tu poder. ¿No te preguntó por mí? ¿No te rogó que me llevases a su lado? ¡Qué confusión! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién eres tú? ¿Eres un infame o un hombre de bien? Ya me darás cuenta y razón de todo. ¡Ay! Cuando me encontré en el sótano con Restituta. ¿Ves este rasguño que tengo en la mano? Quedéme azorado y mudo de espanto cuando la vi. ¡Qué desdicha! Creo que fue castigo de Dios por los pecadillos de que te hablé. Ella me insultaba, llamándome ladrón, y a mí un sudor se me iba y otro se me venía. Luego que tratamos de salir, la compuerta cerrada, ella parecía una gata rabiosa. ¿Ves este arañazo que tengo en la cara? Descansemos un rato porque me ahogo. ¿No llegamos nunca a tu casa? ¿Y mi Inés está allí? Pero, tunante, modera un poco el paso y dime, ¿Inés me espera? ¿Te mando en busca mía? ¿Sabe que a mí me debe su libertad? Gabriel, te juro que tengo la cabeza como una jaula de grillos y que no sé qué pensar. Cuando vi entrar a Restituta, ¿creerás que no puedo apartar de mi memoria su repugnante imagen? Lo que dije, aquellos dos pecadillos. Pero en cuanto Inés esté a mi lado, me confesaré. El Santísimo Sacramento sabe que mi intención es buena y que el inmenso, el loco amor que me domina es causa de todo. Pero no hablas, estás mudo. ¿Inés me espera? Dímelo francamente y no me hagas padecer. ¿Está contenta? ¿Está triste? ¿Ella quiso desde luego salir contigo para esperarme fuera? ¡Mil demonios! ¿Cuándo llegamos a tu casa? Me aguarda, ¿no es verdad? Ahora la hablaré cara a cara, por primera vez. ¿Sabes que me da vergüenza? Pero ella quizá me dirá primero algunas palabras, dándome pie para que después siga yo hablando como un cotorro. ¿Estás tú seguro de que leyó mi carta? Pues si la leyó, ya está al corriente de mi ardiente amor. Y en cuanto me vea, se arrojará llorando en mis brazos, dándome gracias por su salvación. ¿No lo crees tú así? ¿Pero por qué callas? ¿Te has quedado sin lengua? ¿Qué le has dicho tú? ¿Qué te ha dicho ella? ¿No te hablo de aquel pasaje de la carta en que le decía que mi amor es tan casto como el de los ángeles del cielo? Me faltó decirle que mi corazón es el altar en que la adoro con tanto fervor como al Dios que hizo para todos el mundo y para nosotros una isla desierta, llena de flores y pajaritos muy lindos, que canten día y noche. ¡Ah, Gabriel! ¿Sabes que soy rico? Cogí lo mío, aunque la condenada me clavó las uñas para arrebatármelo. ¿Cuánto luchamos? Espantosa noche. Por fin, ya muy avanzado el día, llega don Mauro y abre el sótano para sacarte. Salimos Restituta y yo. Ella está medio muerta. Su hermano, al vernos, Jesús, ¿cómo se pone? Después de insultarnos, nos dice que tenemos que casarnos el mismo día. Luego, al saber que Inés se ha fugado contigo, brama como un león, arrancándose los cabellos, y después de amenazar con la muerte a su hermana y a mí, enciende las 2 velas al santo patrono. Yo salgo de la casa sin contestar a nada, y como ya empiezan los tiros, me refugio en la del licenciado Lobo. Todos están allí llenos de terror. Los franceses, bam, bum, golpean un tabique, acudimos, se abre un agujero y apareces tú. ¿Pero llegaremos al fin? Qué impaciente estará la pobrecita. Cuando me vea, ella romperá. Hablará la primera, ¿no lo crees tú? Si no, yo estoy seguro de que me quedaré como una estatua. Si se me quitara esta vergüenza... Yo no contestaba a ninguna de las atropelladas e inconexas razones de Juan de Dios, pues más que la verbosidad de aquel desgraciado, ocupaba mi mente la idea de los peligros que corrían Inés y su tío en mi casa. Nuestra marcha era sumamente fatigosa. Algunas veces, después de recorrer toda una calle, teníamos que volver atrás huyendo de los mamelucos. Otras veces nos detenía algún grupo compuesto en su mayor parte de mujeres y ancianos que con lamentos y gritos rodeaban un cadáver, víctima reciente de los invasores. Más adelante veíamos desfilar precipitadamente pelotones de granaderos que hacían retroceder a todo el mundo. Luego el espectáculo de una lucha parcial tan encarnizada como las anteriores era lo que de improviso nos estorbaba el paso. En la calle de Fuencarral el gentío era grande y todos corrían hacia arriba, como en dirección al parque. Oíanse fuertes descargas, que aterraron a mi acompañante, y cuando embocamos a la calle de La Palma por la casa de Aranda, los gritos de los héroes llegaban hasta nuestros oídos. Eran entre 12 y 1. Dando un gran rodeo, pudimos al fin entrar en la calle de San José, y desde lejos distinguí las altas ventanas de mi casa entre el denso humo de la pólvora. «No podemos subir», dije al mancebo, «a menos que no nos metamos en medio del fuego». «¿En medio del fuego? ¡Qué horror! No, no expongamos la vida. Veo que también disparan desde los balcones. Escondámonos, Gabriel». «No, avancemos. Parece que cesa el fuego». «Tienes razón, ya suenan pocos tiros y me parece que oigo decir «¡Victoria, victoria!». «Sí, y el paisanaje se despliega y vienen algunos hacia acá». «Ah, ¿no son franceses aquellos que corren hacia la calle de La Palma?». «Sí, ¿no ve usted los sombreros de piel?». «Vamos allá, ¡qué algazara! Parece que están contentos. Mira cómo agitan las gorras aquellos que están en el balcón». «¡Inés! Allí está Inés, en el balcón de arriba, arriba. Allí está. Mira hacia el parque, parece que tiene miedo y se retira. También sale a curiosear don Celestino. Corramos, y ahora nos será fácil entrar en la casa». Después de una empeñada refriega, el combate había cesado en el parque con la derrota y retirada del primer destacamento francés que fue a atacarlo. Pero si el crédulo paisanaje se entregó al júbilo, creyendo que aquel triunfo era decisivo, los jefes militares conocieron que serían bien pronto atacados con más fuerzas y se preparaban para la resistencia. Pacorro Chinitas, que había sido uno de los que primero acudieron a aquel sitio, se llegó a mí ponderándome la victoria alcanzada con las 4 piezas que Daoiz había echado a la calle. Pero bien pronto él y los demás se convencieron de que los franceses no habían retrocedido sino para volver pronto con numerosa artillería. Así fue, en efecto, y cuando subíamos la escalera de mi casa sentí el alarmante rumor de la tropa cercana. El mancebo tropezaba a cada peldaño, circunstancia que cualquiera hubiera atribuido al miedo, y yo atribuí a la emoción. Cuando llegamos a presencia de Inés y don Celestino, estos se alegraron en extremo de verme sano, y ella me señaló una imagen de la Virgen, ante la cual habían encendido 2 velas. Juan de Dios permaneció un rato en el umbral, medio cuerpo fuera y dentro el otro medio, con el sombrero en la mano, el rostro pálido y contraído, la actitud embarazosa, sin atreverse a hablar ni tampoco a retirarse, mientras que Inés, enteramente ocupada de mi vuelta, no ponía en él la menor atención. «Aquí, Gabriel», me dijo el clérigo, «hemos presenciado escenas de grande heroísmo. Los franceses han sido rechazados. Por lo visto, Madrid entero se levanta contra ellos». Al decir esto, una detonación terrible hizo estremecer la casa. «¡Vuelven los franceses! Ese disparo ha sido de los nuestros, que siguen decididos a no entregarse. Dios y su Santa Madre y los 4 patriarcas y los 4 doctores nos asistan». Juan de Dios continuaba en la puerta sin que mis 2 amigos, profundamente afectados por el próximo peligro, hicieran caso de su presencia. «Va a empezar otra vez», exclamó Inés, huyendo de la ventana después de cerrarla. «Yo creí que se había concluido. ¿Cuántos tiros? ¿Qué gritos? Pues sí, los cañones. Yo creí que el mundo se hacía pedazos», y puesta de rodillas no cesaba de rezar. «Si vieras, Gabriel, primero sentimos que unos soldados daban recios golpes en la puerta del parque. Después vinieron muchos hombres y algunas mujeres pidiendo armas. Dentro del patio un español, con uniforme verde, disputó un instante con otro de uniforme azul, y luego se abrazaron, abriendo enseguida las puertas. ¡Ay, qué voces, qué gritos! Mi tío se echó a llorar y dijo también «¡Viva España!» 3 veces, aunque yo le suplicaba que callase para no dar que hablar a la vecindad. Al momento empezaron los tiros de fusil y al poco rato los de cañón, que salieron empujados por 2 o 3 mujeres. El del uniforme azul mandaba el fuego y otro del mismo traje, pero que se distinguía del primero por su mayor estatura, estaba dentro disponiendo cómo se habían de sacar la pólvora y las balas. Yo me estremecía al sentir los cañonazos, y si a veces me ocultaba en la alcoba poniéndome a rezar, otras podía tanto la curiosidad que sin pensar en el peligro me asomaba a la ventana para ver todo. ¡Qué espanto! Humo, mucho humo. Brazos levantados, algunos hombres tendidos en el suelo y cubiertos de sangre, y por todos lados el resplandor de esos grandes cuchillos que llevan en los fusiles. Una segunda detonación, seguida del estruendo de la fusilería, nos dejó paralizados de estupor. Inés miró a la Virgen, y el cura, encarándose solemnemente con la santa imagen, dirigióle así la palabra. «Señora, proteged a vuestros queridos españoles, de quienes fuisteis reina y ahora sois capitana. Dadles valor contra tantos y tan fieros enemigos y haced subir al cielo a los que mueran en defensa de su patria querida». Quise abrir la ventana, pero Inés se opuso a ello muy acongojada. Juan de Dios, que al fin traspasó el umbral, se había sentado tímidamente en el borde de una silla puesta junto a la misma puerta, donde Inés le reconoció al fin, mejor dicho, advirtió su presencia. Y antes que formulara una pregunta, le dije yo: «Es el señor Juan de Dios que ha venido a acompañarme. Yo balbuceó el mancebo en el momento en que la gritería de la calle apenas permitía oírle. Gabriel habrá enterado usted. El miedo le quita a usted el habla, dijo Inés. Yo también tengo mucho miedo, pero usted tiembla, usted está malo. En efecto, Juan de Dios parecía desmayarse y alargaba sus brazos hacia la huérfana, que absorta y confundida no sabía si acercarse a darle auxilio o si huir con recelo de visitante tan importuno. Tan excitado estaba yo que, sin parar mientes en lo que junto a mí ocurría ni atender al pavor de mi amiga, abrí resueltamente la ventana. Desde allí pude ver los movimientos de los combatientes, claramente percibidos, cual si tuviera delante un plano de campaña con figuras movibles. Funcionaban 4 piezas. He oído hablar de 5, 2 de A8 y 3 de A4, pero yo creo que una de ellas no hizo fuego o solo trabajó hacia el fin de la lucha. Los artilleros me parece que no pasaban de 20. Tampoco eran muchos los de infantería, mandados por Ruiz. Pero el número de paisanos no era escaso, ni faltaban algunas heroicas amazonas de las que poco antes vi en la Puerta del Sol. Un oficial de uniforme azul mandaba las 2 piezas colocadas frente a la calle de San Pedro la Nueva. Por cuenta del otro, del mismo uniforme y graduación, corrían las que enfilaban las calles de San Miguel y de San José, apuntando una de ellas hacia la de San Bernardo, pues por allí se esperaban nuevas fuerzas francesas en auxilio de las que invadían La Palma Alta y sitios inmediatos a la iglesia de Maravillas. La lucha estaba reconcentrada entonces en la pequeña calle de San Pedro la Nueva, por donde atacaron los granaderos imperiales en considerable número. Para contrarrestar su empuje, los nuestros disparaban las piezas con la mayor rapidez posible, empleándose en ello lo mismo los artilleros que los paisanos, y auxiliaba a los cañones la valerosa fusilería que tras las tapias del parque, en la puerta y en la calle, hacía mortífero incesante fuego. 29. Cuando los franceses trataban de tomar las piezas a la bayoneta, sin cesar el fuego por nuestra parte, eran recibidos por los paisanos con una batería de navajas que causaban pánico y desaliento entre los héroes de las pirámides y de Jena, al paso que el arma blanca en manos de estos aguerridos soldados no hacía gran estrago moral en la gente española, por ser esta, de muy antiguo, aficionada a jugar con ella. Los españoles, al verse de este modo heridos, antes se enfurecían que desmayaban. Desde mi ventana, abierta a la calle de San José, no se veía la inmediata de San Pedro la Nueva, aunque la casa hacía esquina a las 2. Así es que yo, teniendo siempre a los españoles bajo mis ojos, no distinguía a los franceses sino a cuando intentaban caer sobre las piezas, desafiando la metralla, el plomo, el acero y hasta las implacables manos de los defensores del parque. Esto pasó una vez, y cuando lo vi, parecióme que todo iba a concluir por el sencillo procedimiento de destrozarse simultáneamente unos a otros. Pero nuestro valiente paisanaje, sublimado por su propio arrojo y por el ejemplo, la pericia y la inverosímil constancia de los 2 oficiales de artillería, rechazaba las bayonetas enemigas mientras sus navajas hacían estragos, rematando la obra de los fusiles. Cayeron algunos, muchos artilleros y buen número de paisanos, pero esto no desalentaba a los madrileños. Al paso que uno de los oficiales de artillería hacía uso de su sable con fuerte puño, sin desatender el cañón, cuya cureña servía de escudo a los paisanos más resueltos, el otro, acobdillando un pequeño grupo, se arrojaba sobre la avanzada francesa, destrozándola antes de que tuviera tiempo de reponerse. Eran aquellos los 2 oficiales oscuros y sin historia que en un día, en una hora, haciéndose, por inspiración de sus almas generosas, instrumento de la conciencia nacional, se anticiparon a la declaración de la guerra por las juntas, y descargaron los primeros golpes de la lucha que empezó a abatir el más grande poder que se ha señoreado del mundo. Así sus ignorados nombres alcanzaron la inmortalidad. El estruendo de aquella colisión, los gritos de unos y otros, la heroica embriaguez de los nuestros y también de los franceses, pues estos evocaban entre sí sus grandes glorias para salir bien de aquel empeño, formaban un conjunto terrible, ante el cual no existía el miedo, ni tampoco era posible resignarse a ser inmóvil espectador. Causaba rabia y al mismo tiempo cierto júbilo inexplicable lo desigual de las fuerzas y el espectáculo de la superioridad adquirida por los débiles a fuerza de constancia. A pesar de que nuestras bajas eran inmensas, todo parecía anunciar una segunda victoria. Así lo comprendían sin duda los franceses, retirados hacia el fondo de la calle de San Pedro de la Nueva. Y viendo que para meter en un puño a los 20 artilleros, ayudados de paisanos y mujeres, era necesaria más tropa, con refuerzos de todas armas, trajeron más gente, trajeron un ejército completo, y la división de San Bernardino, mandada por Lefranc, apareció hacia las Salesas Nuevas con varias piezas de artillería. Los imperiales daban al parque, cercado de mezquinas tapias, las proporciones de una fortaleza, y a la abigarrada pandilla las proporciones de un pueblo. Hubo un momento de silencio, durante el cual no oí más voces que las de algunas mujeres, entre las cuales reconocí la de la primorosa, enronquecida por la fatiga y el perpetuo gritar. Cuando en aquel breve respiro me aparté de la ventana, vi a Juan de Dios completamente desvanecido. Inés estaba a su lado presentándole un vaso de agua. «Este buen hombre», dijo la huérfana, «ha perdido el tino. Tan grande es su pavor. Verdad que la cosa no es para menos. Yo estoy muerta. Se ha acabado, Gabriel. Ya no sé yo en tiros. Ha concluido todo. ¿Quién ha vencido?» Un cañonazo resonó estremeciendo la casa. A Inés cayósele el vaso de las manos, y en el mismo instante entró don Celestino, que observaba la lucha desde otra habitación de la casa. «¡Es la artillería francesa!», gritaba. «¡Ahora es ella! Traen más de 12 cañones. Jesús, María y José nos amparen. Van a hacer polvo a nuestros valientes paisanos. Señor de Justicia, Virgen María, Santa Patrona de España». Juan de Dios abrió sus ojos buscando a Inés con una mirada calmosa y apagada, como la de un enfermo. Ella, en tanto, puesta de rodillas ante la imagen, derramaba abundantes lágrimas. «Los franceses son innumerables», continuó el cura. «Vienen cientos de miles. En cambio, los nuestros son menos cada vez. Muchos han muerto ya. ¿Podrán resistir los que quedan? Oh, Gabriel, y usted, caballero, quienquiera que sea, aunque presumo será español, ¿están ustedes en paz con su conciencia, mientras nuestros hermanos pelean abajo por la patria y por el rey? Hijos míos, ánimo. Los franceses van a atacar por tercera vez. ¿No veis cómo se aperciben los nuestros para recibirlos con tanto brío como antes? ¿No oís los gritos de los que han sobrevivido al último combate? ¿No oís las voces de esa noble juventud? Gabriel, usted, caballero, quienquiera que sea, ¿habéis visto a las mujeres? ¿Darán lección de valor esas heroicas hembras a los varones que huyen de la honrosa lucha?» Al decir esto, el buen sacerdote, con una alteración que hasta entonces jamás había yo advertido en él, se asomaba al balcón, retrocedía con espanto, volvía los ojos a la imagen de la Virgen, luego a nosotros, y tan pronto hablaba consigo mismo como con los demás. «Si yo tuviera 15 años, Gabriel», continuó, «si yo tuviera tu edad. Francamente, hijos míos, yo tengo un miedo horroroso. En mi vida había visto una guerra, ni oído jamás el estruendo de los mortíferos cañones. Pero lo que es ahora, cogería un fusil. Sí, señores, lo cogería. ¿No veis que va escaseando la gente? ¿No veis cómo los barre la metralla? Mirad a aquellas mujeres que con sus brazos despedazados empujan uno de nuestros cañones hasta embocarle en esta calle. Mirad aquel montón de cadáveres del cual sale una mano increpando con terrible gesto a los enemigos. Parece que hasta los muertos hablan, lanzando de sus bocas exclamaciones furiosas. ¡Oh, yo tiemblo! ¡Sostenedme! ¡No, dejadme tomar un fusil! ¡Lo tomaré yo! ¡Gabriel, caballero! ¡Y tú también, Inés! ¡Vamos todos a la calle! ¡A la calle! ¡Oís! Aquí llegan las vociferaciones de los franceses. Su artillería avanza. ¡Ah, perros! Todavía somos suficientes, aunque pocos. ¿Queréis a España? ¿Queréis este suelo? ¿Queréis nuestras casas, nuestras iglesias, nuestros reyes, nuestros santos? Pues ahí está. Ahí está dentro de esos cañones lo que queréis. ¡Acercaos! ¡Ah! Aquellos hombres que hacían fuego desde la tapia han perecido todos. No importa. Cada muerto no significa más, sino que un fusil cambia de mano, porque antes de que pierda el calor de los dedos heridos que lo sueltan, otros lo agarran. Mirad, el oficial que los manda parece contrariado. Mira hacia el interior del parque y se lleva la mano a la cabeza, con ademán de desesperación. Es que les faltan balas, les falta metralla. Pero ahora sale el otro, con una cesta de piedras de chispa. Cargan con ellas, hacen fuego. ¡Oh, que vengan ahora, miserables! España tiene todavía piedras en sus calles para acabar con vosotros. Pero, ¡ay! Los franceses parece que están cerca. Mueren muchos de los nuestros. Desde los balcones se hace fuego, mucho fuego. Mas esto no basta. Si yo tuviera 20 años, tendría el valor que ahora me falta y me lanzaría en medio del combate. Y a palos, sí, señores, a palos acabaría con todos esos franceses. Ahora mismo, con mis 60 años... Gabriel, ¿sabes tú lo que es el deber? ¿Sabes tú lo que es el honor? Pues para que lo sepas, oye, yo, que soy un viejo inútil, yo que nunca he visto un combate, yo que jamás he disparado un tiro, yo que en mi vida he peleado con nadie, yo que no puedo ver matar un pollo, yo que nunca he tenido valor para ver matar un gusanito, yo que siempre he tenido miedo a todo, yo que ahora tiemblo como una liebre y a cada tiro que oigo parece que entrego el alma al Señor. Voy a bajar al instante a la calle, no con armas, porque armas no me corresponden, sino para alentar a esos valientes, diciéndoles en castellano aquello de «Dulce et decorum est pro patria mori». Estas palabras, dichas con un entusiasmo que el anciano no había manifestado ante mí sino muy pocas veces y siempre desde el púlpito, me enardecieron de tal modo que me avergoncé de reconocerme cobarde espectador de aquella heroica lucha, sin disparar un tiro ni lanzar una piedra en defensa de los míos. A no contenerme la presencia de Inés, ni un instante habría yo permanecido en aquella situación. Después, cuando vi al buen anciano precipitarse fuera de la casa, dichas sus últimas palabras, miedo y amor se oscurecieron en mí ante una grande, una repentina iluminación de entusiasmo, de esas que rarísimas veces, pero con fuerza poderosa, nos arrastran a las grandes acciones. Inés hizo un movimiento como para detenerme, pero sin duda su admirable buen sentido comprendió cuánto habría desmerecido a mis propios ojos cediendo a los reclamos de la debilidad, y se contuvo ahogando todo sentimiento. Juan de Dios, que al volver de su desmayo era completamente extraño a la situación en que nos encontrábamos y no parecía tener ojos ni oídos más que para espectáculos y voces de su propia alma, se adelantó hacia Inés con ademán embarazoso y le dijo: «Pero Gabriel la habrá enterado usted de todo. ¿La he ofendido a usted en algo? Bien habrá comprendido usted». «Este caballero», dijo Inés, «está muerto de miedo y no se moverá de aquí. ¿Quiere usted esconderse en la cocina?». «¡Miedo! ¡Que yo tengo miedo!», exclamó el mancebo con un repentino arrebato que le puso encendido como la grana. «¿A dónde vas, Gabriel?». «A la calle», respondí saliendo, «a pelear por España. Yo no tengo miedo». ni yo tampoco», afirmó resuelta, furiosamente, Juan de Dios, corriendo detrás de mí. 30. Llegué a la calle en momentos muy críticos. Las dos piezas de la calle de San Pedro habían perdido gran parte de su gente y los cadáveres obstruían el suelo. La colocada hacia Poniente había de resistir el fuego de la de los franceses sin más garantía de superioridad que el heroísmo de don Pedro Velarde y el auxilio de los tiros de fusil. Al dar los primeros pasos encontré uno y me situé junto a la entrada del parque, desde donde podía hacer fuego hacia la calle ancha, resguardado por el machón de la puerta. Allí se me presentó una cara conocida, aunque horriblemente desfigurada, en la persona de Pacorro Chinitas, que incorporándose entre un montón de tierra y el cuerpo de otro infeliz ya moribundo, hablóme así con voz desfallecida: «Gabriel, yo me acabo, yo no sirvo ya para nada». «Ánimo, Chinitas», dije, devolviéndole el fusil que caía de sus manos. «Levántate». «Levantarme, ya no tengo piernas. Traes tu pólvora. Dame acá, yo te cargaré el fusil». «Pero me caigo redondo. ¿Ves esta sangre? Pues es toda mía y de este compañero que ahora se va». «Ya expiró. Adiós, Juancho. Tú al menos no verás a los franceses en el parque». Hice fuego repetidas veces, al principio muy torpemente y después con algún acierto, procurando siempre dirigir los tiros a algún francés claramente destacado de los demás. Entretanto, y sin cesar en mi faena, oí la voz del amolador que, apagándose por grados, decía: «Adiós, Madrid, ya me encandilo. Gabriel, apunta a la cabeza. Juancho, que ya estás tieso, allá voy yo también. Dios sea conmigo y me perdone. Nos quitan el parque. Pero de cada gota de esta sangre saldrá un hombre con su fusil hoy, mañana y al otro día. Gabriel, no cargues tan fuerte, que revienta. Ponte más adentro. Si no tienes navaja, búscala, porque vendrán a la bayoneta. Toma la mía. Allí está junto a la pierna que perdí. Ay, ya no veo más que un cielo negro. ¡Qué humo tan negro! ¿De dónde viene ese humo? Gabriel, cuando esto se acabe, ¿me darás un poco de agua? ¡Qué ruido tan atroz! ¿Por qué no traen agua? ¡Agua, señor Dios poderoso! ¡Ah, ya veo el agua! ¡Ahí está! La traen unos angelitos. Es un chorro, una fuente, un río. Cuando me aparté de allí, Chinitas ya no existía. La debilidad de nuestro centro de combate me obligó a unirme a él como lo hicieron los demás. Apenas quedaban artilleros y dos mujeres servían la pieza principal, apuntada hacia la calle ancha. Era una de ellas la primorosa, a quien vi soplando fuertemente la mecha, próxima a extinguirse. «Mi general», decía Ada Oiz, «mientras su merced y yo estemos aquí, no se perderán las Españas ni sus Indias. Allá va el petardo. Venga ahora acá el destupidor. ¿Cómo reempuja para atrás este animal cuando suelta el tiro? ¡Ah, ya estás aquí, tripita!», gritó al verme. «Toca este instrumento y verás lo bueno». El combate llegaba a un extremo de desesperación y la artillería enemiga avanzó hacia nosotros. Animados por Daoiz, los heroicos paisanos pudieron rechazar por última vez la infantería francesa, que en pequeños pelotones se destacaba de la fuerza enemiga. ¡Ea! Gritó la primorosa cuando volvió a comenzar el fuego de cañón. ¡Atrás, que yo gasto malos bromas! ¿Vio usted cómo se fueron, señor general? Solo con mirarles yo con estos recelestiales ojos les hice volver para atrás. ¡Van muertos de miedo! ¡Viva España y muera Napoleón! ¡Chinitas! ¿No está por ahí Chinitas? ¡Ven acá, cobarde! ¡Calzonazos! Y cuando los franceses, replegando su infantería, volvieron a cañonearnos, ella, después de ayudar a cargar la pieza, prosiguió gritando: ¡Renacuajos! ¡Volved acá! ¡Ea, otro paseíto! ¿Sus mercedes quieren conquistarme a mí, no verdad? Pues aquí me tenéis. ¡Vengan acá! ¡Soy la reina, sí señores! ¡Soy la emperadora del rastro! Y yo acostumbro a fumar en este cigarro de bronce, porque no las gasto menos. ¿Quieren ustedes una chupadita? ¡Pues allá va! ¡Desapártense para que no les salpique la saliva, si no...! La heroica mujer cayó de improviso, porque la otra maja que cerca de ella estaba cayó tan violentamente herida por un casco de metralla que de su despedazada cabeza saltaron, salpicándonos repugnantes pedazos. La esposa de Chinitas, que también estaba herida, miró el cuerpo expirante de su amiga. Debo consignar aquí un hecho trascendental. La primorosa se puso repentinamente pálida y repentinamente seria. Tuvo miedo. Llegó el instante crítico y terrible. Durante él sentí una mano que se apoyaba en mi brazo. Al volver los ojos, vi un brazo azul con charreteras de capitán. Pertenecía a don Luis Daoiz, que herido en la pierna, hacía esfuerzos por no caer al suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca. Yo extendí mi brazo alrededor de su cintura y él, cerrando los puños, elevándolos convulsamente al cielo, apretando los dientes y mordiendo después el pomo de su sable, lanzó una imprecación, una blasfemia que habría hecho desplomar el firmamento si lo de arriba obedeciera a las voces de abajo. Enseguida se habló de capitulación y cesaron los fuegos. El jefe de las fuerzas francesas acercóse a nosotros y, en vez de tratar decorosamente de las condiciones de la rendición, habló a Daoiz de la manera más destemplada y en términos amenazadores y groseros. Nuestro inmortal artillero pronunció entonces aquellas célebres palabras: «Si fuerais capaz de hablar con vuestro sable, no me trataríais así». El francés, sin atender a lo que le decía, llamó a los suyos y en el mismo instante... Ya no hay narración posible, porque todo acabó. Los franceses se arrojaron sobre nosotros con empuje formidable. El primero que cayó fue Daoiz, traspasado el pecho a bayonetazos. Retrocedimos precipitadamente hacia el interior del parque todos los que pudimos. Y como aún en aquel trance espantoso quisiera contenernos don Pedro Velarde, le mató de un pistoletazo por la espalda un oficial enemigo. Muchos fueron implacablemente pasados a cuchillo, pero algunos y yo pudimos escapar, saltando velozmente por entre escombros hasta alcanzar las tapias de la parte más honda, y allí nos dispersamos, huyendo cada cual por donde encontró mejor camino, mientras los franceses, bramando de ira, indicaban con sus alaridos al aterrado vecindario que Monteleón había quedado por Bonaparte. Difícilmente salvamos la vida y no fuimos muchos los que pudimos dar con nuestros fatigados cuerpos en la huerta de las Salesas Nuevas o en el quemadero. Los franceses no se cuidaban de perseguirnos, o por creer que bastaba con rematar a los más próximos, o porque se sentían con tanto cansancio como nosotros. Por fortuna, yo no estaba herido, sino muy levemente en la cabeza, y pude ponerme a cubierto en breve tiempo. Al poco rato ya no pensaba más que en volver a mi casa, donde suponía a Inés en angustiosa incertidumbre por mi ausencia. Cuando traté de regresar, hallé cerrada la puerta de Santo Domingo y tuve que andar mucho trecho buscando el portillo de San Joaquín. Por el camino me dijeron que los franceses, después de dejar una pequeña guarnición en el parque, se habían retirado. Dirigíme con esta noticia tranquilamente a casa y al llegar a la calle de San José encontré aquel sitio inundado de gente del pueblo, especialmente de mujeres que reconocían los cadáveres. La primorosa había recogido el cuerpo de Chinitas. Yo vi llevar el cuerpo, vivo aún, de Daoiz en hombros de cuatro paisanos y seguido de apiñado gentío. De don Pedro Velarde oí que había sido completamente desnudado por los franceses y en aquellos instantes sus deudos y amigos estaban amortajándole para darle sepultura en San Marcos. Los imperiales se ocupaban de encerrar de nuevo las piezas y retiraban silenciosamente sus heridos al interior del parque. Por último, vi una pequeña fuerza de caballería polaca estacionada hacia la calle de San Miguel. Ya estaba cerca de mi casa cuando un hombre cruzó a lo lejos la calle, con tan marcado ademán de locura que no pude menos de fijar en él mi atención. Era Juan de Dios, y andaba con pie inseguro de aquí para allí, como demente o borracho, sin sombrero, el pelo en desorden sobre la cara, las ropas destrozadas y la mano derecha envuelta en un pañuelo manchado de sangre.
—¡Se la han llevado! —exclamó al verme, agitando sus brazos con desesperación.
—¿A quién? —pregunté adivinando mi nueva desgracia.
—¡A Inés! ¡Se la han llevado los franceses! ¡Se han llevado también a aquel infeliz sacerdote!
La sorpresa y la angustia de tan tremenda nueva dejáronme por un instante como sin vida. 31.
Una vez que tomaron el parque, continuó Juan de Dios, entraron en esa casa de la esquina y en otra de la calle de San Pedro para prender a todos los que les habían hecho fuego y sacaron hasta 2 docenas de infelices.
¡Ay, Gabriel, qué consternación! Yo entraba en la taberna para echarme un poco de agua en la mano, porque sabrás que una bala me llevó los 2 dedos. Entraba en la taberna y vi que sacaban a Inés. La pobrecita lloraba como un niño y volvía la vista a todos lados, sin duda buscándome con sus ojos. Acerquéme y, hablando en francés, rogué al sargento que la soltase, pero me dieron tan fuerte golpe que casi perdí el sentido. Si vieras cómo lloraba el pobre ángel y cómo miraba a todos lados buscándome sin duda. Yo me vuelvo loco, Gabriel. El buen eclesiástico subía la escalera cuando le cogieron y dicen que llevaba un cuchillo en la mano. Todos los de la casa están presos. Los franceses dijeron que desde allí les habían tirado una cazuela de agua hirviendo. Gabriel, si no ponen en libertad a Inés, yo me muero, yo me mato. Yo les diré a los franceses que me maten.
Al oír esta relación, el vivo dolor arrancó al principio ardientes lágrimas a mis ojos, pero después fue tanta mi indignación que prorrumpí en exclamaciones terribles y recorrí la calle gritando como un insensato. Aún dudé. Subí a mi casa, encontré la desierta. Supe de boca de algunos vecinos consternados la verdad, conforme a lo que Juan de Dios había contado, y ciego de ira, con el alma llena de presentimientos siniestros y de inexplicables angustias, marché hacia el centro de Madrid sin saber a dónde me encaminaba y sin que me fuera posible discurrir cuál partido sería más conveniente en tales circunstancias. ¿A quién pedir auxilio si yo a mi vez era tan injustamente perseguido? A ratos me alentaba la esperanza de que los franceses pusieran en libertad a mis 2 amigos. La inocencia de uno y otro, especialmente de ella, era para mí tan obvia que sin género de duda había de ser reconocida por los invasores. Juan de Dios me seguía y lloraba como una mujer. «Por ahí van diciendo», me indicó, «que los prisioneros han sido llevados a la casa de correos. Vamos allá, Gabriel, y veremos si conseguimos algo». Fuimos al instante a la Puerta del Sol y en todo su recinto no oíamos sino quejas y lamentos por el hermano, el padre, el hijo o el amigo, sin motivo bárbaramente aprisionados. Se decía que en la casa de correos funcionaba un tribunal militar, pero después corrió la voz de que los individuos de la Junta habían hecho un convenio con Murat para que todo se arreglara, olvidando el conflicto pasado y perdonándose respectivamente las imprudencias cometidas. Esto nos alborozó a todos los presentes, aunque no nos parecía muy tranquilizador ver a la entrada de las principales calles una pieza de artillería con mecha encendida. Dieron las 4 de la tarde y no se desvanecía nuestra duda, ni de las puertas de la fatal casa de correos salía otra gente que algún oficial de órdenes que a toda prisa partía hacia el Retiro o la montaña. Nuestra ansiedad crecía. Profunda zozobra invadía los ánimos y todos se dispersaban tratando de buscar noticias verídicas en fuentes autorizadas. De pronto oigo decir que alguien va por las calles leyendo un bando. Corremos todos hacia la del Arenal, pero nos es imposible enterarnos de lo que leen. Preguntamos y nadie nos responde porque nadie oye. Retrocedemos pidiendo informes y nadie nos los da. Volvemos a mirar la casa de correos, tras cuyas paredes están los que nos son queridos, y media compañía de granaderos con algunos mamelucos dispersan al padre, al hermano, al hijo, al amante, amenazándoles con la muerte. Nos lanzamos al fin por las calles, cada cual discurriendo qué influencias pondrá en juego para salvar a los suyos. Juan de Dios y yo nos dirigimos hacia los caños del Peral, y al poco rato vimos un pelotón de franceses que conducían maniatados y en trailla, como asaltadores, a 2 ancianos y a 1 joven de buen porte. Después de esta fatídica procesión, vimos hacia la calle de los Tintes otra no menos lúgubre, en que iba una señora joven, un sacerdote, 2 caballeros y 1 hombre del pueblo en traje como de vendedor de plazuela. La tercera la encontramos en la calle de Quebrantapiernas y se componía de más de 20 personas, pertenecientes a distintas clases de la sociedad. Aquellos infelices iban mudos y resignados, guardando el odio en sus corazones, y ya no se oían voces patrióticas en las calles de la ciudad vencida y aherrojada,
porque los invasores dominábanla toda piedra por piedra, y no había esquina donde no asomase la boca de un cañón, ni callejuela por la cual no desfilaran pelotones de fusileros, ni plaza donde no apareciesen fúnebremente estacionados fuertes piquetes de mamelucos, dragones o caballería polaca. Repetidas veces vimos que detenían a personas pacíficas y las registraban, llevándoselas presas por si guardaban acaso algún arma, aunque fuera navaja para usos comunes. Yo llevaba en el bolsillo la de Chinitas, y ni aun me ocurrió tirarla. Tales eran mi aturdimiento y abstracción. Pero tuvimos la suerte de que no nos registraran. Últimamente, y a medida que anochecía, apenas encontrábamos gente por las calles. No íbamos, no, a la aventura por aquellos desiertos lugares, pues yo tenía un proyecto que al fin comuniqué a mi acompañante. Pensaba dirigirme a casa de la marquesa, con viva esperanza de conseguir de ella poderoso auxilio en mi tribulación. Juan de Dios me contestó que él, por su parte, había pensado dirigirse a un amigo, que a su vez lo era del señor O'Farrill, individuo de la Junta. Dicho esto, convinimos en separarnos, prometiendo acudir de nuevo a la Puerta del Sol una hora después. Fui a casa de la marquesa, y el portero me dijo que su excelencia había partido 2 días antes para Andalucía. Asimismo, pregunté por Amaranta, mas tuve el disgusto de saber que su excelencia, la señora condesa, estaba también en camino de Andalucía. Desesperado, regresé al centro de Madrid, elevando mis pensamientos a Dios como el más eficaz amparador de la inocencia, y traté de penetrar en la casa de correos. Al poco rato de estar allí, procurándolo inútilmente, vi salir a Juan de Dios, tan pálido y alterado que temblé, adivinando nuevas desdichas. «¿No está?», pregunté. «¿Les han puesto en libertad?». «No», dijo secando el sudor de su frente. «Todos los presos que estaban aquí han sido entregados a los franceses. Se los han llevado al Buen Suceso, al Retiro, no sé a dónde. Pero no conoces el bando. Los que sean encontrados con armas serán arcabuceados. Los que se junten en grupos de más de 8 personas serán arcabuceados. Los que hagan daño al francés serán arcabuceados. Los que parezcan agentes de Inglaterra serán arcabuceados». «¿Pero dónde está Inés?», exclamé con exaltación. «¿Dónde está? Si esos verdugos son capaces de sacrificar a una niña inocente y a un pobre anciano, la tierra se abrirá para tragárselos, las piedras se levantarán solas del suelo para volar contra ellos, el cielo se desplomará sobre sus cabezas, se encenderá el aire y el agua que beban se les tornará veneno. Y si esto no sucede, es que no hay Dios ni puede haberlo. Vamos, amigo, hagamos esta buena obra. ¿Dice usted que están en el Retiro? O aquí, en el Buen Suceso, o en la Moncloa. Gabriel, yo salvaré a Inés de la muerte, o me pondré delante de los fusiles de esa canalla para que me quiten también la vida. Quiero irme al cielo con ella. Si supiera que sus dulces ojos no me habían de mirar más en la tierra, ahora mismo dejaría de existir. Gabriel, todo lo que tengo es tuyo si me ayudas a buscarla. Que después que ella y yo nos juntemos y nos casemos y nos vayamos al lugar desierto que he pensado, para nada necesitamos dinero. Yo tengo esperanza. ¿Y tú?
Yo también, respondí pensando en Dios.
Pues, hijo, marcha tú al Retiro, que yo entraré en el Buen Suceso, por la parte del hospital, que allí conozco a uno de los enfermeros. También conozco a 2 oficiales franceses. ¿Podrán hacer algo por ella? Vamos, 10:00. ¡Ay! ¿No oíste una descarga?
Sí, hacia abajo, hacia el prado. Se me ha helado la sangre en las venas.
¡Corro allá! ¡Adiós y buena suerte! Si no nos encontramos después aquí, en mi casa.
Dicho esto, nos separamos a toda prisa, y yo corrí por la carrera de San Jerónimo. La noche era oscura, fría y solitaria. En mi camino encontré tan solo algunos hombres que, despavoridos, corrían, y a cada paso lamentos dolorosísimos llegaban a mis oídos. A lo lejos distinguí las pisadas de las patrullas francesas, y de rato en rato un resplandor lejano, seguido de estruendosa detonación. 32. ¿Cómo se presentaba en mi alma atribulada aquel espectáculo en la negra noche, aquellos ruidos pavorosos? No es cosa que puedo yo referir, ni palabras de ninguna lengua alcanzan a manifestar angustia tan grande. Llegaba junto al Espíritu Santo, cuando sentí muy cercana ya una descarga de fusilería. Allá abajo, en la esquina del Palacio de Medinaceli, la rápida luz del fogonazo había iluminado un grupo, mejor dicho, un montón de personas, en distintas actitudes colocadas y con diversos trajes vestidas. Tras de la descarga, oyéronse quejidos de dolor, imprecaciones que se apagaban al fin en el silencio de la noche. Después algunas voces, hablando en lengua extranjera, dialogaban entre sí. Se oían las pisadas de los verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del prado era indicada por los movimientos de unos farolillos de agonizante luz. A cada rato circulaban tropeles con gentes maniatadas, y hacia el Retiro se percibía resplandor muy vivo, como de la hoguera de un vivac. Acerquéme al palacio de Medinaceli por la parte del Prado, y allí vi a algunas personas que acudían a reconocer los infelices últimamente arcabuceados. Reconocílos yo también uno por uno, y observé que algunos de ellos estaban vivos, aunque ferozmente heridos, y arrastrábanse pidiendo socorro o clamaban en voz desgarradora suplicando que se les rematase. Entre todas aquellas víctimas no había más que una mujer, que no tenía semejanza con Inés, ni encontré tampoco sacerdote alguno. Sin prestar oídos a las voces de socorro, ni reparar tampoco en el peligro que cerca de allí se corría, me dirigí hacia el Retiro. En la puerta del primer patio me detuvieron los centinelas. Un oficial se acercó a la entrada. «Señor», exclamé juntando las manos y expresando de la manera más espontánea el vivo dolor que me dominaba. «Busco a dos personas de mi familia que han sido traídas aquí por equivocación. Son inocentes. Inés no arrojó a la calle ningún caldero de agua hirviendo, ni el pobre clérigo ha matado a ningún francés. Yo lo aseguro, señor oficial, y el que dijese lo contrario es un vil mentiroso». El oficial, que no entendía, hizo un movimiento para echarme hacia afuera. Pero yo, sin reparar en consideraciones de ninguna clase, me arrodillé delante de él y con fuertes gritos proseguí suplicando de esta manera. «Señor oficial, ¿será usted tan inhumano que mande fusilar a dos personas inofensivas? A una niña de 16 años y a un infeliz viejo de 60. No puede ser. Déjeme usted entrar. Yo le diré cuáles son y usted les mandará poner en libertad. Los pobrecitos no han hecho nada. Fusílenme a mí, que disparé muchos tiros contra ustedes en la acción del parque, pero dejen en libertad a la joven y al sacerdote. Yo entraré, le sacaremos. Mañana probaré yo. Como esta es noche, que son inocentes, y si no resultasen tan inocentes como los ángeles del cielo, fusíleme usted a mí 100 veces. Señor oficial, usted es bueno. Usted no puede ser un verdugo. Esas cruces que tiene en el pecho las habrá adquirido honrosamente en las grandes batallas que dicen ha ganado el ejército de Napoleón. Un hombre como usted no puede deshonrarse asesinando a mujeres inocentes. Yo no lo creo, aunque me lo digan. Señor oficial, si quieren ustedes vengarse de lo de esta mañana, maten a todos los hombres de Madrid. Mátenme a mí también, pero no a Inés. Usted no tiene hermanitas jóvenes y lindas. Si usted las viera amarradas a un palo, a la luz de una linterna, delante de cuatro soldados con los fusiles en la cara, ¿estaría tan sereno como ahora está? Déjeme entrar. Yo le diré quiénes son los que busco y entre los dos haremos esta buena obra que Dios le tendrá en cuenta cuando se muera. El corazón me dice que están aquí. Entremos, por Dios y por la Virgen. Aquí está usted en tierra extranjera y lejos, muy lejos de los suyos. Cuando recibe cartas de su madre o de sus hermanitas, ¿no le rebosa el corazón de alegría? ¿No quiere verlas? ¿No quiere volver allá? Si le dijesen que ahora las estaban poniendo un farol en el pecho para fusilarlas. El estrépito de otra descarga me hizo enmudecer y la voz expiró en mi garganta por falta de aliento. Al punto estuve de caer sin sentido, pero haciendo un heroico esfuerzo volví a suplicar al oficial con voz ronca y ademán desesperado, pretendiendo que me permitiese la entrada para ver si algunos de los recién inmolados eran los que yo buscaba. Sin duda mi ruego, expresado ardientemente y con profundísima verdad, conmovió al joven oficial, más por la angustia de mis ademanes que por el sentido de las palabras, extranjeras para él, y apartándose a un lado me indicó que entrara. Hícelo rápidamente y recorrí como un insensato el primer patio y el segundo. En este, que era el de la pelota, no había más que franceses, pero en aquel yacían por el suelo las víctimas aún palpitantes, y no lejos de ellas las que esperaban la muerte. Vi que las ataban codo con codo, obligándolas a ponerse de rodillas, unos de espalda, otros de frente. Los más agitaban los brazos al mismo tiempo que lanzaban imprecaciones y retos a los verdugos. Algunos escondían con horror la cara en el pecho del vecino. Otros lloraban. Otros pedían la muerte, y vi uno que, rompiendo con fuertes sacudidas las ligaduras, se abalanzó hacia los granaderos. Ninguna fórmula de juicio ni tampoco preparación espiritual precedían a esta abominación. Los granaderos hacían fuego una o dos veces y los sacrificados se revolvían en charcos de sangre con espantosa agonía. Algunos acababan en el acto, pero los más padecían largo martirio antes de expirar. Hubo muchos que, heridos por las balas en las extremidades y desangrados, sobrevivieron después de pasar por muertos hasta la mañana del día siguiente. Los mismos franceses, reconociendo su mala puntería, les mandaron al hospital. Estos casos no fueron raros. Yo sé de dos o tres a quienes cupo la suerte de vivir después de pasar por los horrores de una ejecución sangrienta. Un maestro herrero,
comprendido en una de las traíllas del retiro, dio señales de vida al día siguiente y al borde mismo del hoyo en que se le preparaba sepultura. Lo mismo aconteció a un tendero de la calle de Carretas, y hasta hace poco tiempo ha existido un individuo que era entonces empleado en la imprenta de Sancha y fue fusilado torpemente dos veces, una en la Soledad, donde se hizo la primera matanza, después en el patio del Buen Suceso. Desde aquí pudo escapar arrastrándose entre cadáveres y regueros de sangre hasta el hospital cercano, donde le dieron auxilio. Los franceses, aunque a quemarropa, disparaban mal y algunos de ellos, preciso es confesarlo, con marcada repugnancia, pues sin duda conocían el envilecimiento en que habían repentinamente caído las águilas imperiales. Casi sin esperar a que se consumara la sentencia de los que cayeron ante mí, les examiné a todos. Las linternas, puestas delante de cada grupo, alumbraban con siniestra luz la escena. Ni entre los inmolados ni entre los que aguardaban el sacrificio vi a Inés y a don Celestino, aunque a cada instante me parecía reconocerles en cualquier bulto que se movía implorando compasión o murmurando una plegaria. Recuerdo que en aquel examen una mano helada cogió la mía, y al inclinarme vi un hombre desconocido que dijo algunas palabras y expiró. Repetidas veces pisé los pies y las manos de varios desgraciados, pero en trances tan terribles parece que se extingue todo sentimiento compasivo hacia los extraños, y buscando con anhelo a los nuestros, somos impasibles para las desgracias ajenas. Algunos franceses me dieron el alto, intimándome a que saliera, y por las palabras que oí me juzgué en peligro de ser también comprendido en la traílla. Pero a mí no me importaba la muerte, ni en tal situación hubiera dejado de mirar a un punto donde creyera distinguir el semblante de mis dos amigos, aunque me arcabucearan 100 veces. Corrí hacia el otro extremo del patio, donde sonaban lamentos y bullicio de gentío, cuando un anciano se acercó a mí tomándome por el brazo. «¿A quién busca usted?» le dije. «Mi hijo, mi único hijo», me contestó. «¿Dónde está? Eres tú mi hijo. Eres tú mi Juan. Te han fusilado. Has salido de aquel montón de muertos». Comprendí por su mirada y por sus palabras que aquel hombre estaba loco, y seguí adelante. Otro se llegó a mí y preguntóme a su vez que a quién buscaba. Contéle brevemente la historia y me dijo: «Los que fueron presos en el barrio de Maravillas no han venido aquí ni a la casa de correos. Están en la Moncloa. Primero los llevaron a San Bernardino y a estas horas...» «Vamos allá. Yo tengo un salvoconducto de un oficial francés y podremos salir». Salimos en efecto, y en el prado aquel hombre corrió desalado y le perdí de vista. Yo también corrí cuanto me era posible, pues mis fuerzas, a tan terribles pruebas sometidas por tanto tiempo, desfallecían ya. No puedo decir qué calles pasé, porque ni miraba a mi alrededor, ni tenía entonces más ojos que los del alma para ver siempre dentro de mí mismo el espectáculo de aquella gran tragedia. Solo sé que corrí sin cesar. Solo sé que ninguna voz, ninguna queja que sonasen cerca de mí me conmovían ni me interesaban. Solo sé que mientras más corría, mayores eran mi debilidad y extenuación, y que al fin, no sé en qué calle, me detuve, apoyándome en la pared cercana, porque mi cuerpo se caía al suelo y no me era posible dar un paso más. Limpié el sudor de mi frente. Parecíame que se había acabado el aire y que el suelo se deslizaba también bajo mis pies, que las casas se hundían sobre mi cabeza. Recuerdo haber hecho esfuerzos para seguir, pero no me fue posible, y por un espacio de tiempo que no puedo apreciar, solo tinieblas me rodearon, acompañadas de absoluto silencio. 33. Durante mi desvanecimiento, hijo de la extenuación, traje a la memoria las arboledas de Aranjuez, con sus millares de pájaros charlatanes, aquellas tardes sonrosadas, aquellos paseos por los bordes del Jarama y el espectáculo de la unión de este con el Tajo. Me acordé de la casa del cura. Parecíame ver la parra del patio y los tiestos de la huerta, y oír los chillidos de la tía Gila, riñendo formalmente con las gallinas, porque sin su permiso se habían salido del corral. Se me representaba el sonido de las campanas de la iglesia, tocadas por los cuatro mancebos o por el ingrato padre. La imagen de Inés completaba todas estas imágenes, y en mi delirio no me parecía que estaba la desgraciada joven junto a mí, ni tampoco delante, sino dentro de mi propia persona, como formando parte del ser a quien reconocía como yo mismo. Nada estorbaba nuestra felicidad, ni nos cuidábamos de lo porvenir, porque abandonada a su propio ímpetu la corriente de nuestras almas, se habían juntado al fin Jarama y Tajo, y mezcladas ambas corrientes cristalinas, cavaban en el ancho cauce de una sola y fácil existencia. Sacóme de aquel estado soñoliento un fuerte golpe que me dieron en el cuerpo, y no tardé en verme rodeado de algunas personas.
una de las cuales dijo, examinándome de cerca: «Está borracho». Creí reconocer la voz del licenciado Lobo, aunque, a decir verdad, aún hoy no puedo asegurar que fuera él quien tal cosa dijo. Lo que sí afirmo es que uno de los que me miraban era Juan de Dios.
«Eres tú, Gabriel», me dijo. «¿Cómo estás por los suelos? Bonito modo de buscar a la muchacha. No está en el retiro ni en el buen suceso. El señor licenciado me ayuda en mis pesquisas y estamos seguros de encontrarla, y aún de salvarla».
Estas palabras las oí confusamente y después me quedé solo, o mejor dicho, acompañado de algunos chicuelos que me empujaban de acá para allá, jugando conmigo. No tardé en recobrar, con el completo uso de mis facultades, la idea perfecta de la terrible situación, solo olvidada durante un rato de marasmo físico y de turbación mental. Oí distintamente las dos en un reloj cercano, y observé el sitio en que me encontraba, el cual no era otro que la plazuela del barranco, inmediata a los caños del Peral. Contemplar mental y retrospectivamente cuanto había pasado, medir con el pensamiento la distancia que me separaba de la montaña y correr hacia allá, todo pasó en el mismo instante. Sentíame ágil. La desesperación aligeraba tanto mis pasos que en poco tiempo llegué al fin de mi viaje. Y en la portalada que daba a la huerta del Príncipe Pío, vi tanta gente curiosa que era difícil acercarse. Yo lo hice a pesar de los obstáculos y habría sido preciso matarme para hacerme retroceder. Las mujeres allí reunidas daban cuenta de los desgraciados que habían visto penetrar para no salir más. Desde luego quise introducirme e intenté conmover a los centinelas con ruegos, con llantos, con razones, hasta con amenazas. Pero mis esfuerzos eran inútiles y cuanto más clamaba, más enérgicamente me impelían hacia afuera. Después de forcejear un rato, la desesperación y la rabia me sugirieron estas palabras que dirigí al centinela: «Déjeme entrar. Vengo a que me fusilen». El centinela me miró con lástima y apartóme con la culata de su fusil. «Tienes lástima de mí», continué, «y no la tienes de los que busco». «No, no tengas lástima. Yo quiero entrar. Quiero ser arcabuceado con ellos». Fui nuevamente rechazado, pero de tal modo me dominaba el deseo de penetrar y tan terriblemente pesaba sobre mi espíritu aquella horrorosa incertidumbre que la vida me parecía precio mezquino para comprar el ingreso de la funesta puerta, tras la cual agonizaban o se disponían a la muerte mis dos amigos. Desde fuera escuchaba un sordo murmullo, lúgubre concierto de plegarias dolorosas y de violentas imprecaciones. Tan pronto me apartaba de la puerta como a ella volvía a suplicar de nuevo, y la angustia me sugería razones incontestables para cualquiera, menos para los franceses. Ya golpeaba la pared con mi cabeza, ya clavábame las uñas en mi propio cuerpo hasta hacerme sangre. Medía con la vista la altura de la tapia, aspirando a franquearla de un vuelo. Iba y venía sin cesar, insultando a los afligidos circunstantes, y miraba el cielo negro, por entre cuyos apelmazados celajes creía distinguir, danzando en veloz carrera, una turba de mofadores demonios. Suplicaba otra vez al centinela diciéndole: «¿Por qué no me fusiláis? ¿Por qué no entro? Para que me maten con mis amigos. ¡Asesinos de Madrid! ¿Sabéis para qué quiero yo a vuestro emperador? ¡Para esto!». Y escupía con rabia a los pies de los soldados, que sin duda me tenían por loco. Luego, concibiendo una idea que me parecía salvadora, registré ávidamente mis bolsillos, como si en ellos encerrase un tesoro, y sacando la navaja de chinitas que aún conservaba, exclamé con febril alegría: «¡Ah! ¿No veis lo que tengo aquí? ¡Una navaja! ¡Un cuchillo aún manchado de sangre! Con él he matado muchos franceses y mataría al mismo Napoleón I. ¿No prendéis a todo el que lleva armas? Pues aquí estoy. Torpes, habéis cogido a tantos inocentes y a mí me dejáis suelto por las calles. ¿No me andabais buscando? Pues aquí estoy. Ved, ved el cuchillo. ¡Aún gotea sangre!». Tan convincentes razones me valieron el ser aprendido y al fin penetré en la huerta. Apenas había dado algunos pasos hacia las personas que confusamente distinguía delante de mí, cuando un vivo gozo inundó mi alma. Inés y don Celestino estaban allí, pero ¿de qué manera? En el momento de entrar yo, a ambos les ataban como eslabones de la humana cadena que iba a ser entregada al suplicio. Me arrojé en sus brazos y por un momento, estrechados con inmenso amor, los tres no fuimos más que uno solo. Inés empezó a llorar amargamente, mas el clérigo conservaba su semblante sereno. «Desde que le has visto, Inés, has perdido la serenidad.
dijo gravemente. Ya no estamos en la tierra. Dios aguarda a sus queridos mártires y la palma que merecemos nos obliga a rechazar todo sentimiento que sea de este mundo. Inés, exclamé con el dolor más vivo que he sentido en toda mi vida. Inés, después de verte en esa situación, ¿qué puedo hacer sino morir? Y luego, volviéndome a los franceses, ebrio de coraje y sintiéndome con un valor inmenso, extraordinario, sobrehumano, exclamé, «Canallas, cobardes, verdugos, ¿creéis que tengo miedo a la muerte? Haced fuego de una vez y acabad con nosotros». Mi furor no irritaba a los franceses, que hacían los preparativos del sacrificio con frialdad horripilante. Lleváronme a presencia de uno, el cual, después de decirme algunas palabras, me envió ante otro, que al fin decidió de mi suerte. Al poco rato me vi puesto en fila junto al clérigo, cuya mano estrechó la mía. «¿Cuándo te cogieron? ¿Te encontraron algún arma, desgraciado?» me dijo. «Pero no es esta ocasión de mostrar odio, sino resignación. Vamos a entrar en nueva y más gloriosa vida. Dios ha querido que nuestra existencia acabe en este día y nos ha dado el laurel de mártires por la patria, que todos no tienen la dicha de alcanzar. Gabriel, eleva tu mente al cielo. Tú estás libre de todo pecado y yo te absuelvo. Hijo mío, este trance es terrible, pero tras él viene la bienaventuranza eterna. Sigue el ejemplo de Inés. Y tú, hija mía, la más inocente de todas las víctimas inmoladas en este día, implora por nosotros si, como creo, llegas la primera al goce de la eterna dicha». Sin atender a las razones de mi amigo, yo me empeñaba en hablar con Inés, en distraerla de su devoto recogimiento, en pretender que dirigiera a mí las palabras que a Dios sin duda dirigía, en obligarla a alzar los ojos y mirarme, pues sin esto yo me sentía incapaz de contrición. Un oficial francés nos pasó una especie de revista, examinándonos uno a uno. «¿Para qué prolongáis nuestro martirio?» exclamé sin poderme contener, viendo sobre mí la impertinente mirada del francés. «Todos somos españoles, todos somos españoles, todos hemos luchado contra vosotros. Por cada vida que ahoguéis en sangre, renacerán otras mil que al fin acabarán con vosotros, y ninguno de los que estáis aquí verá la casa en que nació». «Gabriel, modérate y perdónales, como les perdono yo», me dijo el cura. «¿Qué te importa esa gente? ¿Para qué les afea su pasado, si harto lo verán en el espejo turbio de su conciencia? ¿Qué importa morir? Hijo mío, destruirán nuestros cuerpos, pero no nuestra alma inmortal, que Dios ha de recibir en su seno. Perdónalos, haz lo que yo, que pienso pedir paz a Dios por los enemigos del príncipe de la paz, mi amigo y hasta pariente, por Santurrias, por el licenciado Lobo, por los tíos de Inesilla y hasta por los franceses que nos quieren quitar nuestra patria. Mi conciencia está más serena que ese cielo que tenemos sobre nuestras cabezas y en cuyo horizonte aparece ya la aurora de nuevo día. Lo mismo están nuestras almas, Gabriel, y en ellas despuntan ya los primeros resplandores del día sin fin». «Ya amanece», dije mirando a oriente. «Inés, no bajes los ojos, por Dios, y mírame. Estréchate más contra nosotros». «Procura serenar tu conciencia, hijo mío», continuó el clérigo. «La mía está serena». «No, no he manchado mis manos con sangre, porque soy sacerdote. Me encontraron un cuchillo, mas no era mío. Yo cumplí mi deber, que era arengar a aquellos valientes, y si ahora me soltaran, acudiría de pueblo en pueblo, repitiendo aquello de «Dulce et decorum est», del gran latino. Únicamente me arrepiento de no haber advertido a tiempo al señor príncipe. ¡Ah, si él hubiera puesto en la cárcel a aquellos perdidos! Tal vez no habría caído, tal vez no habría sido rey Fernando VII, tal vez no habrían venido los franceses, tal vez... Pero Dios lo ha querido así. Verdad es que si yo hubiera vencido la cortedad de mi genio, si yo hubiera prevenido a su alteza, que me quería tanto... ¡Ah, no nos ocupemos ya más que de morir y perdonar! ¡Ah, Gabriel, haz lo que yo! Y verás con qué tranquilidad recibes la muerte. ¿Ves a Inés? No parece su cara la de un ángel celeste. ¿No la ves cómo está tranquila en su recogimiento, y digna y circunspecta sin afectación? ¿No la ves cómo contempla a los franceses sin odio, y suspira dulcemente, animándonos con su mirada? Inés, exclamé yo sin poder adquirir nunca la serenidad que don Celestino me pedía. Tú no debes morir, tú no morirás. Señor oficial, fusiladnos a todos, fusilad al mundo entero, pero poned en libertad a esta infeliz muchacha que nada ha hecho. Así como digo y repito y juro que he matado yo más de 50 franceses, digo y repito y juro que Inés no arrojó a la calle ningún caldero de agua hirviendo, como han dicho. El francés miró a Inés y, viéndola tan humilde, tan resignada, tan bella, tan dulcemente triste en su disposición para la muerte,
no pudo menos de mostrarse algo compasivo. Don Celestino, viendo aquella inclinación favorable, se echó a llorar y dijo también: «Todos nosotros hemos pecado, pero Inés es inocente». Las lágrimas del anciano produjeron en mí trastorno tan vivo que, de improviso, a la tirantez colérica de mi irritado ánimo sucedió una expansión tranquila, aunque venosísima. Un reblandecimiento, si así puede decirse, de mi dolor endurecido. «¡Inés es inocente!», exclamé de nuevo. «¿No veis su semblante, señores oficiales? Ah, sois unos caballeros muy decentes y muy honrados, y no podéis cometer la villanía de asesinar a esta niña».
«Nosotros no valemos para nada», dijo el clérigo con voz balbuciente. «Mátenos en buen hora, porque somos hombres, y el que más y el que menos. Pero ella, señores militares, me parece que son ustedes unas personas muy finas. Pues, ah, Inés es inocente. No tienen ustedes conciencia, no tienen en su corazón una voz que les dice que esa jovencita es inocente».
El oficial más inclinado a la compasión pareció hasta conmovido. Acercándose, miró a Inés con interés. Mas la huérfana se abrazó a nosotros en el momento en que los granaderos formaron la horrenda fila. Yo miraba todo aquello con ojos absortos y sentíame nuevamente aletargado con algo como enajenación o delirio en mi cabeza. Vi que se acercó otro oficial con una linterna, seguido de dos hombres, uno de los cuales nos examinó ansiosamente, y al llegar Inés paróse y dijo:
«¡Esta!».
Era Juan de Dios, acompañado del licenciado Lobo y de aquel mismo oficial francés que varias veces le visitó en nuestra tienda. Lo que entonces pasó se me representa siempre en formas vagas, como las que pasea la mentirosa fiebre ante nuestros ojos cuando estamos enfermos. 34. El oficial recién venido y el que antes nos custodiaba hablaron un instante con precipitación. El segundo dirigióse enseguida a desatar a Inés para entregarla a su amigo. Momento inexplicable. Inés no quería separarse de nosotros y, abrazándonos, se aferraba a la muerte con sus manos ya libres. Un violento, un irresistible egoísmo que hundía sus poderosas raíces hasta lo más profundo de mi ser se apoderó de mí. No sé qué íntima fuerza desarrollada de súbito me permitió romper la ligadura de un brazo y pude asir fuertemente a Inés, mientras con angustiosa impaciencia miraba los fusiles del pelotón de granaderos. Instante terrible cuyo recuerdo hiela la sangre en las venas y paraliza el corazón, simulando la muerte. Aunque la infeliz quería compartir nuestra suerte, la tardía compasión de nuestros asesinos nos la quitaba. Ella, durante la breve lucha, dijo algo que no sé recordar. Yo también pronuncié palabras de que hoy no puedo darme cuenta, pero nos la quitaron. No olvidé nunca la extraña sensación que experimenté al perder el calor de sus manos y de su cara. Yo estaba como loco, pero la vi claramente cuando se la llevaron, cuando desapareció de entre las filas arrastrada, sostenida, cargada por Juan de Dios. Y al ver esto sentí un estruendo horroroso, después un zumbido dentro de la cabeza y un hervidero en todo el cuerpo, después un calor intenso, seguido de penetrante frío, después una sensación inexplicable, como si algo rozara por toda mi epidermis, después un vapor dentro del pecho que subía invadiendo mi cabeza, una debilidad incomprensible que me hacía el efecto de quedarme sin piernas, después una palpitación vivísima en el corazón y un súbito detenimiento en el latido de esta víscera, después la pérdida de toda sensación en el cuerpo y en el busto y en el cuello y en la boca, la inconsciencia de tener cabeza, la absoluta reconcentración de todo yo en mi pensamiento, después unas como ondulaciones concéntricas en mi cerebro, parecidas a las que forma una piedra cayendo al mar, después un chisporroteo colosal que difundía por espacios mayores que cielo y tierra juntos la imagen de Inés en 200.000 millones de luces. Oscuridad profunda, misteriosamente asociada a un agudísimo dolor en las sienes, un vago reposo, una extinción rápida, un olvido creciente, invasor y, por último, nada, absolutamente nada. Madrid, julio de 1873. Fin del 19 de marzo y el 2 de mayo.